Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No sé si queda con 600 pesos. Con eso.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de martes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
¿Cómo estás, Pablito? Muy bien. Disfrutando del sol.
Hermoso día, sí, señor.
Larga jornada anoche con el tema de Luis Suárez, pero bien de bien.
¿Fuiste a...?
No, conduje desde acá con el profe.
Ah, bien. Me sorprendió el editado que armó 3-0, uno que armó el Rafa.
Gran laburo del Fabri y Piaggio, el de 3-0.
Ajá. Va a estar fuerte. ¿Ya está agotado el estadio el viernes, no?
Queda solo Olímpica, numerada.
Mira. Un partido de la intrascendencia pasa a convertirlo una sola persona por una decisión.
Y sí.
En un estadio podrían entrar 200.000 personas, tal vez.
Es que creo que si tenías 80, vendías 80, 100, 100, o sea. Vale. Es un... Se volvió un partido que era... Tenías un montón de bajas, venís bien, no tenía mucha... Porque claro, la eliminatoria además con esto de los 6.5, ha perdido mucha...
Sí, es una poronga.
Claro. Mucha tensión. Antes, cada partido sentías que te quedabas afuera o entrabas al Mundial. Hoy, la sensación es que entras caminando. Uruguay va segundo, aparte, atrás de Argentina. Para que la gente ni se acuerda.
No se acuerda, no. Yo no me acuerdo.
Pero, nada, la decisión de Suárez prendió fuego el borderó.
Es verdad.
¿La seguiste vos?
No. No escucho a un jugador de fútbol hablar de cualquiera sea su condición.
Bueno, yo qué sé, te pido mil disculpas, yo pensé que tu vínculo con Suárez, con Nacional, capaz que te había conmovido un poco y habías...
No, lo amo a Luis, pero si ya sabíamos lo que iba a decir, menos gracias, tenía la conferencia.
No, bueno, pero el tema era cómo lo decía, sí. De hecho lloró varias veces, sí. Tuvo que interrumpir.
Leí en la prensa hoy que Rafael hizo una pregunta cómica.
Ah, Rafael rompió el clima, como lo caracteriza, ¿verdad? Claro.
Y el viernes tendremos un velatorio de cajón abierto, que es lo que le gusta a la gente, ¿no?
Y el viernes sí. Yo, ayer hablaba con unos amigos, mirá si no lo pone.
Ah, estaría de más que Bielsa. Si no lo pone, le hago un busto a Bielsa.
No, no seas idiota, ¿cómo lo va a poner? Al revés. Si no lo pone, hay que echarlo.
Si ya tiene insanía absoluta, sería pudrirlo de la fiesta. Porque aparte, yo creo que esta Tabárez, sea Suárez o quien sea, no se la llevaba.
¿De qué?
La del partido homenaje a un jugador. Tabárez no la llevaba.
Yo creo que si estaba Tabárez, Suárez jugaba hasta que decidiera él irse.
¿Decís?
Sí.
¿Pero no hay un cuento que Lugano le planteó al maestro hacer una especie de partido homenaje oficial y lo sacó cagando?
Ah, pero Lugano lo que pasa es que ya estaba en una etapa que ya claramente estaba para dejar la selección. Suárez podría jugar, ahora sin Darwin, podría jugar de titular perfectamente hasta fin de año.
Sí.
Le agradeció al maestro, fue de los que mencionó especialmente.
Claro, lógico. Es tremendo. ¿La carpa que hicieron? ¿Dónde? ¿Es una carpa instalada para
la
eso?
La hacen siempre. Cuando presentaron a Bielsa también hicieron la misma. Claro. Es en el estacionamiento del palco oficial, ¿viste?
Hay un dirigente prendido. ¿Hay algún dirigente que vende carpas, instala carpas? Sí.
No, no tengo ni idea. Claro. Padre,
¿no? Alguien mordiendo ahí, amigo Pablo.
¿Por qué? Si no entras
adentro. Todo joda en un lugar.
Pero adentro no entras. Tenés que poner una carpa.
¿No entras adentro?
Y no. El lugar cerrado, la sala Francini.
Todo que la cafetería del PBS pone silla, es lo mismo.
Vos decís, no sé. No, vale, y además, sí. En la sala de conferencias es muy chiquita. No te entran 200 personas ni en...
El Museo del Fútbol es chico, no entran 200. Entran
no, ni a 100. Palos. Es divino el Museo del Fútbol, pero no sé ni si entran 100. Presenté un libro en el Museo del Fútbol. Ahora me hiciste acordar. Lindo, lindo lugar. ¿Fuiste alguna vez? Sí.
Aldo ha hecho algún número, varios números artísticos. Varios no, tres.
Gratis, ¿verdad? En honor a la gloria del fútbol uruguayo.
Nunca uno gratis.
está.
El mejor video de Luis que existe es el de Aventus Juegos. Se puede ver su espíritu de animal competitivo ya de pequeño.
Sí, es verdad.
Lo bueno es que iba a todos los programas. Creo que solamente tiene registro dos. Pero en varios era frecuente. Era muy habitual en él de Guacho ir a los programas de tele.
¿Sí?
Sí, a mangar, a mejor y todo, ¿no?
No, hubo mucha cosa, ¿no? Está buenísimo el que lo quiera escuchar en la web. El que hizo Fabri Piaggio para 13-0.
Sí.
Que es muy emotivo. Y después de ver. El que más me fue uno de la AUF la lesión contra, no me acordaba la patada que le pegaban cuando lo lesionan con el Liverpool antes del Mundial de Brasil.
No me acuerdo, ¿no?
Lo cruzan como quien va, como un camión que se lleva puesto un caballo que va, pero una bestia, blungle. Y después él en silla de ruedas, lleno de gente subiéndolo a la ambulancia, toda una locura. Y los dos goles contra Inglaterra. Impresionante. Claro. La declaración es del Diego en el medio del video. Que le dicen, va a llegar porque tiene huevos.
Ah.
Es verdad, Suárez. ¿Eso fue al aire o fue interno? Ah.
Interno.
Suárez tiene una épica parecida a Maradona.
Claro.
Yo lo decía ayer en 3-0 con una ventaja respecto de Diego, y es que nunca se metió en política.
No, bueno, ni embarazo menores, ni...
No, bueno, pero yo te digo...
Cocaína sin parar, y tantas otras cosas.
Si vas a tomar el espacio de recordar a Suárez para agredir al Diego, yo me voy a retirar del estudio.
Es mucho más digna la
carrera de Pablo.
Pero lo que te quiero decir es que su perfil público fueron los dos muy rebeldes, muy pelear en la mala y todo lo demás. Pero el Diego se tatuaba al Che y se abrazaba con Menem.
Claro, lógico. ¿Es el GOAT, como dicen varios, el Luis?
De Uruguay, sin duda. De Uruguay no hay discusión, me pareció así.
Algunos dicen que es el mejor 9, otros dicen que es el mejor jugador de la historia, y algunos rechazan ese argumento planteando, pará, Schiaffino, Andrade...
Lo que pasa es que como es incomprobable.
Claro, lógico.
O sea, el mejor que yo vi, sin duda... Y el mejor de, si querés poner el límite de Maracaná para adelante, sin duda, me parece a mí.
Sí, sí.
Una bestia.
No, es increíble.
Pero aparte, todas las veces que se levantó, todo lo que ganó.
No, un enfermo, mental, claro.
Una bestia.
Es insólito. Suárez tampoco le disparó a periodistas a Puerta de Lado. Y eso que tuvo motivos, ¿no? Porque cuando le hicieron la sonada ahí en la puerta de la casa en Lago Mar, o en Shangri-La.
Cuando lo echaron de Brasil.
Claro, le pusieron un puesto de pancho y jugaban el fútbol contra el portón de él, daba para tirar unos cuetazos. Yo lo hubiera hecho en su lugar.
Vos tirarías unos cuetazos por mucho menos, Pablo. ¿A vos? ¿Qué? Estás loco, en serio. Vamos a dejar de hablar del Diego porque si vas... Yo así no puedo. Nada, qué grande Luis, un monstruo, la verdad. Qué jugador. Ayer me puse a ver el partido del debut, por ejemplo. ¿Vos lo tenías presente?
¿El que debuta en Uruguay?
Sí.
¿Con Bolivia, eliminatoria?
No, ese es el debut oficial.
Ah.
Que aparte hace un gol a los 4 minutos.
Es verdad, en el arco de la Colombia.
De la Colombia, cruzado al segundo palo, el arquero la toca y se mete. Su debut fue ese mismo año, pero en un amistoso contra Colombia. Pelo medio larguito y la 10, que después no la usó nunca más, porque no estaba Forlán en ese partido.
Mira.
Y cuenta que cuando eligió la 10, Abreu fue y le dijo, ¿usted va a jugar con la 10? Usted sabe que esa camiseta pasan cosas, ¿no? Como medio intimidándolo, pero al final no pasó nada. ¿Y qué puede haber pasado ese día, Pablo, conociendo a Suárez?
No sé.
Lo echaron.
Ah, mirá.
Debutó con tarjeta roja.
No me acordaba.
Uruguay le ganó 3-1 a Colombia en Cúcuta.
Lo emocional tiene mucho peso para definir el mejor 9 que uno vio. Yo no soy hincha de la selección, o sea que para mí el mejor 9 fue y será Morena, porque nadie me dio más en el fútbol.
Lo decía yo en un oyente en 3-0. Lo que pasa es que más allá de lo emocional me parece que... o sea, vos podés decir, no, a Morena fue el que me dio más alegrías en mi vida. Pero si va más o menos al recorrido de los dos, Suárez fue campeón de la Champions haciendo goles en la final... Ganó la Liga con el Barcelona, ganó la Liga con el Atlético de Madrid cuando lo daban por muerto, haciendo un gol en el último partido. Llegó a la última fecha del Liverpool para salir campeón. Así que ese día le salió todo mal al Liverpool. no sé, me parece que el recorrido de Suárez es impresionante.
Es verdad, ¿cómo le falta ese pergamino con el Liverpool? Qué increíble, ¿no?
¿Te acordás de ese último partido con el Chelsea?
Palace, ¿es?
Creo que no. Con el Chelsea, ¿no?
Partido increíble. ¿Pero Machumi?
En la última fecha llegaban primeros y pierden el partido y los pasan.
Ah, pensé que habían empatado siquiera.
Ahora me hiciste dudar. Me acuerdo que perdieron la liga en el último partido, después de ir primero casi todo la Premier, casi todo el año.
Sí, con un cuadrito, ¿no?
Sí, eran Gerard y él contra todos los que rajen.
Claro.
Pero estaba intratable. Hoy me puse a ver goles del Liverpool. Creo que fue su momento más intratable.
Claro, ahí estaba prendido
el
juego.
Cada vez que amacaba el cuerpo, lo desparramaba como quien tira un mazo de naipes.
Estaba buscando ese dato. Capaz que alguien de la audiencia se acuerda. 091-995-995.
Mientras tanto, yo te cuento que tengo una buena noticia. Podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresas hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia de acompañantes sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Acá un oyente dice, para que es gracioso el mensaje, dice, pero no le trajo la quinta estrella a Uruguay, un fracasado, datos, no relatos, vivo Julio, dice uno acá. Suárez, un engranaje importante de una Ferrari celeste que el DT le sacaba la ruta con el freno de mano puesto, dice alguien, citando entre comillas a alguna persona del mundo, no sé. Toda la Liga de Premier ganaba los partidos con goles suyos. A ver, para. Igual que en Gremio, remó solo él.
Bueno, Gremio, del ascenso a terminar segundo y pelear, hasta faltando un par de fechas.
Claro, cuando se pincha el Botafogo, el Gremio arremete y casi se lo lleva al final.
Sí.
¿Y lo terminó ganando?
Palmeiras, ¿no?
Palmeiras, como siempre, claro. El Liverpool empata con el Crystal Palace en la penúltima fecha. Iba primero y pasa a estar segundo y ahí ya no gana.
Ahí va.
Ahí va, era un partido con cuadro más cagado.
Pero además creo que se come, que el gol que se come el Liverpool ese día es increíble en mi recuerdo. Es como una cagada gigante de la defensa.
Puede ser, sí. Enzo, después Suárez. Siempre hablando del 80 para acá. Otro dice, Suárez es el mejor 9 de la historia. Ni Ronaldo, ni Pelé, ni nadie. Luis es el mejor. ¿No fue jugando en el Liverpool que ganó el Balón de Oro en la época de Messi y Cristiano? No, creo que son las dos con el Barça.
Fue con el Barça, me parece.
Igual, ya ser goleador de Barcelona con Messi, que juegan todos para él, es una demencia.
No, y jugaba Neymar también ahí en un momento.
Claro, un año de esos dos lo juega.
Exacto.
Morena no ganó nada con la selección, no ganó nada en Europa, son dos jugadores totalmente distintos. Y yo soy hincha, y no soy hincha de Nacional ni de Peñarol. Suárez juega a otro nivel.
No, Morena fue una gloria, pero para mí Suárez, a nivel números, es indiscutible. Es el goleador máximo de la historia de la selección, para empezar. En una época donde es mucho más difícil hacer goles que antes, que le hacíamos 8 a Bolivia.
Messi también debutó con Roja en su primer partido con la selección. Tal vez eso sea una de las cosas que los unió tanto. Claramente los dos se van a quedar a vivir en Miami, ¿no?
No sé, ¿eh?
Dice que Messi va a ir a Argentina y
le preguntamos al Rafa ahora cuando venga.
Pero Rafa no va a decir, porque no le importa la gente, no le importa nada. No importa la felatio, ¿verdad?
¿Perdón? Cuando fue una metáfora lo que quisiste decir.
Claro.
Sí, no sé, la verdad yo no tengo ni idea. Si se va a quedar a vivir en Miami, si va a volver a Montevideo, si va a volver a Barcelona. En una época de Rafa decía que se iba a ir a Barcelona.
Claro. Ah, mirá, ganaba 3-0 el Liverpool hasta los 78 y se lo empató el Crystal Palace 3-3. Otra puerta que la cagada es Gerard, que quiere salir jugando del fondo y la pierde y clava los clavos. Pa. ¿Qué dice este loco? El gordo Ronaldo es el mejor 9 de la historia, después Suárez. Por eso es que decía que Suárez es el mejor 9 de este siglo. No, mi pregunta era si era el mejor de la historia de Uruguay.
No, de Uruguay para mí no hay dudas. Y del mundo, yo creo que entra en el top 5. 9 estoy hablando. O sea, ahí no entra Messi, no entran varios. No entra Maradona. Pero creo que el gordo Ronaldo, si no es el mejor de la historia que yo vi, pega en el palo. Era una bestia. El gordo Ronaldo en plenitud era una bestia. Imbancable.
Es verdad. Bueno, otro consejo que tengo por acá.
Diga.
¿Ayuda con la limpieza? Servicios Picasso es tu solución. Ofrecen limpieza de casas, edificios, oficinas. Así que si estás por mudar, despreocupate, porque ellos realizan la puesta a punto y dejan el espacio estupendo, impecable. Tienen un equipo profesional con asesoramiento personalizado y vas a tener más tiempo para ocuparte de lo que realmente importa y dejar esto para gente que sabe. Así que olvídate de la limpieza y viví sin preocupaciones. Podés llamar ahora a averiguar al 2-709-8006. Llama Picasso con doble S, obviamente. Y repito, el teléfono es 2-709-8006.
Agradecer, ya se viene Maxi Matsumoto con comida peruana. Viniste recién, ¿no? De ahí,
recién,
¿no?
Recién.
Qué divino. Dos cosas. Uh-huh. Agradecer el diccionario de la política uruguaya de Marcos Morón, que nos llevó a los dos.
Sí.
Y también Un misterio montevideano, la nueva novela gráfica del Fito Santulli y Marcos Vergara, que me encanta la idea de que sea como de suspenso o policial en cómic. Ya el capítulo 1, el nombre del capítulo 1 ya me sedujo, Pablo, y a vos, supongo que sos un tipo que le gusta el Uruguay de antes, que atesora mucho los lugares tradicionales. Capítulo 1, reunión en el Gran Sportman. Después lo leeré.
Matías por acá. Este fue el partido que vinieron a ver los holandeses y lo llevaron. Y es la foto de un Nacional Liverpool con, claro, Suárez con las medias bajas. Eso fue hace 48 años, ¿no?
Claro.
Fue hace 20 igual. Y ahí fue que se lo llevaron. Yo no sé si el cuento no es que vinieron a ver a alguien más y terminaron viendo a Suárez.
No tengo ni idea cómo fue eso, ¿sabes?
Me suena que ponele que viene a ver, yo qué sé, al Matraca, ponele, o a otro. Y le llenó el ojo este argumento, ¿no? Que estaba enfermo de ir a Europa para llegar rápido a Barcelona.
Él quería volver a Barcelona para ver a su novia.
Exacto. Bueno, muchos mensajes todavía de Majo. Majo está en noticia, está en el diario El País, su historia.
¿Cómo disfrutaste verla en TV Show, Pablo?
Nos avisó ella en estado de shock, ¿verdad?
Bueno, es una historia contable, vale la pena, fuerte. Yo también la hubiera transcrito en un periódico. ¿Pero qué salió en el diario o salió en...?
No, en papel no. ¿En digital? En digital.
En TV Show, ¿no?
En TV Show. Lo que sí recuerdo es que Suárez en Holanda fue máximo goleador del mundo, pero los goles de la liga holandesa puntuaban menos.
Claro.
1.5 en la Eredivisie, ¿verdad?
Creo que conocimos al Groninga porque Suárez jugó en Holanda, por ejemplo.
Es la ciudad de Groninga, el cuadro es el Groningen.
Exacto.
Sí, varios uruguayos más fueron ahí, ¿no?
¿Sí?
Va, algunos más fueron, sí.
Pero después de él, o antes. No, para mí hasta que él fue no existía ese cuadro. Eran o el PSV o el Feyenoord.
¿Decís?
No, digo para mí. Para mí personalmente.
Ah, bueno, sí. Mirar fútbol holandés, creo que ni jugando Suárez en mi vida.
No, pero lo que te quiero decir es que te decían fútbol holandés y vos decías PSV, Feyenoord
y Ajax. Claro, esos tres nada más. A ver, para que entre una página acá bizarra que se llama, es reconocida, Transfer Market.
Sí, claro, es la mejor, o por lo menos la que tiene los datos más certeros.
Cuatro uruguayos en la historia del Groningen. Bruno Silva.
Es verdad.
Que
estrelló
el mundo, Bruno Silva. ¿A qué lo parió, Fue Danubio, Groningen, Ajax, igual que el Luis. Y fue antes, compartió con el Luis. Llegó un año antes. O sea que el que abrió la beta fue Bruno Silva. Y después dos más. Bruno Silva, Luis Suárez, un mediocampista y un delantero.
Pará, un mediocampista, no lo saco ni en pedo.
El mediocampista de Danubio al Groningen y después al Emen.
No sé de dónde poronga. Al Groningen.
Y el otro, el centrodelantero, compartieron, llegaron casi en simultáneo en 2011. El centrodelantero de Defensor Sporting, Groningen, y de ahí al FC Dallas. Matías Jones.
No.
Y David Teixeira. No vas a ver, pregunta de Martín.
No, claro.
Martín,
no,
pregunta al hinchas de Groningen. El PT, con esto. Yo pensé que había algún 9 más conocido también, pero no. En fin, bueno, nos metemos en comida peruana,
sí,
en causa limeña.
Qué
en
rico.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez. Es hora de comer con más sabor y poco desperdicio. Él es argentino con herencia japonesa. Y ahora también, un poco de Uruguay en su sangre o sus platos. Ni que lo digas. El espacio de gastronomía de Maximiliano Matsumoto.
Maxi, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
¿Todo bien?
Todo bien, súper.
Llegado con un enorme sacrificio, me imagino, sí. Pasando horrible en Perú, comiendo poco.
Qué olor a Ajinomoto que tenés.
Sí, bueno, por suerte no. Bueno, sí, es verdad, se usa un montón.
Sí, Perú.
Se usa un montón. Pero ¿sabes qué? Esta vez no me pasó tanto como hace 10 años que había ido.
Tienen muy mala prensa los últimos años, lo que pasa.
Sí, yo creo que, a ver, creció un montón. Para mí lo vi después de 10 años de Lima, lo vi otra Lima.
Yo te decía el Ajinomoto lo tiene mala prensa.
Ah, la sí, tiene mala prensa. Sí, el Ajinomoto tiene mala prensa, el Ajinomoto hay en todos lados. Si te fijas en las papas, ¿cómo se llaman estas fritas de tubo?
Sí.
Claro. Es un realzador de sabor, ¿no?
Es un realzador de sabor. Sí, casi todo tiene Ajinomoto. Si empezás a leer, no dice Ajinomoto. Dice glutamato de sodio.
Ahí va.
Pero que está inventado por Ajinomoto.
Pero en Perú me pasó que fue la primera vez que lo vi como en las cocinas. No, solo mirá. En la industria.
Digamos. Ah, está. Bueno, a ver.
Como que la gente lo usa cotidianamente.
Sí, exactamente. Bueno, eso viene de Asia. Asia se usa Ajinomoto. Mi abuela cocinó. Mis abuelos cocinaron todo el tiempo con Ajinomoto y vivieron casi hasta los 100 años. Imagínate. Todavía tengo una abuela. De las 4 tengo una abuela, tiene 93 años, creo. No, perdón. 90 años, 91. Y
Ajinomoto a full.
Y usa así, pero bien usado. El tema es usarlo bien, me parece. Mi abuela usa, pero una pizca. No, a mí me pasó cuando fui a Perú hace 10 años, sentí que lo usaban bastante. Como que, y los veía cocinar y decía, cuando veía salteando, veía que tiraba un montón, como que tiraban cucharadas, ¿viste?
Claro.
Nah, y ahí está, digo, para la gente que no sabe identificarlo. Cuando estás sobrepasado, para mí Ajinomoto te da mucha sed, a veces hasta dolor de cabeza cuando está excesivo de Ajinomoto. Vieron que esas papas de tubo te da ganas de comer más y te da como una sed, viste, como algo en el paladar
de papilas.
Exactamente. Bueno, eso es para identificarlo, es el Ajinomoto o glutamato de sodio.
Pero pará, ¿decidiste ir a Perú por placer o por alguna cosa laboral también?
No, fui... Nada, en realidad fue todo medio de... Así de sopetón. Nada, venía trabajando al palo y dije, quiero tomar un descanso rápido y empecé a buscar así pasajes económicos. Digo, fuimos los tres con mi familia y la verdad que Perú me pareció que está súper económico y de vuelta para los tres. Y hasta
tenés vuelo directo, además que con un niño es fundamental.
Sí, vuelo directo y nada, 4 horas, un toque. Claro. O sea, y ¿cómo se llama? Lo único incómodo, la salida y el horario. O sea, salió como a las 4 de la mañana.
Ah, también, claro.
Bueno, pero ya. A las 8:30, son 2 horas menos todavía.
Claro, encima.
Llegás re temprano.
Sí, ya llegué como a las 7 de la mañana.
Claro,
ya.
Claro. El aeropuerto, hasta las 3 de la tarde, Juan por ahí, Chávez.
Sí, del aeropuerto a un café y de un café al restaurante a comer. Porque el check-in era después del mediodía, claro, imagínate. Claro. Así que...
A partirse la boca de una. Bueno, sí. ¿Y qué te encontraste?
A ver, no, fui a comer al mejor restaurante del mundo, que fue nominado el año pasado por la lista de los 50 Best Restaurant.
Centrales, ¿no?
Central, exactamente, sí.
¿Reservando o metiendo cara de...?
No, le escribí a él estuvo hospedado el año pasado, que vino a cocinar a Café Misterio y nada, yo justo no pude, me la perdí, porque también tuve un viaje entre medio, que no me acuerdo si fui a Brasil, creo que estaba en Brasil y nada, elegí una avenida, no sé qué, y el recopado me escribió un mensaje, me dijo, che, gracias por esta amenidad que me dejaste, no sé qué, qué lástima que no nos conocimos. ¿Y
ahora lo conociste?
Sí, yo ya lo conocía. Ah, yo fui hace 10 años, cuando fui a comer a su restaurante. Nada, este año él se mudó, hace 5 años se mudó a otro lugar, hizo, otro restaurante hizo, impresionante. Y nada, y la verdad que Cuando ya me lo escribí, che, estoy yendo a Lima y nada, me gustaría. Yo sé que no tenés reserva, pues es un lugar que si vos entras por página no tienes reserva hasta el año que viene. le escribí a él y nada, yo sé que los chefs a veces se guardan una mesa para claro, alguno, para algún invitado especial. Nada, eso es lo más lindo, que claro, me considero como un invitado especial y nada, justo me dijo, tengo una mesa para tal día y justo era el día que llegaba.
Perfecto.
A vos mismo, ¿eh?
O sea, te fuiste del aeropuerto a Central.
Del aeropuerto fui a un café.
Y del café.
Porque
Central,
la gente de donde alquilé el lugar me dijo que tenía un lugar para guardar las valijas, por lo menos.
Ajá.
Y nada, me tomé un café y de café caminé ahí un rato y me fui a Central, sí. Ahí, wow, directo a Central.
Qué bienvenida a Lima, ¿no?
Arrancar arriba el tema.
Muy arriba.
Vas, claro, a bajar, claro.
Cuando te pusiste un anticucho en la calle, ¿te querías matar?
No, ni a palos. No, a mí me gusta comer de todo. O sea, no es solo ir a restaurantes, digo, de alta cocina o fine dining, como quisieran llamarle.
Yo pasaría horrible, Maxi, porque estaría todo el día pensando, ¿me invitará el hombre o tendré que pagar?
No, sabes que yo iba con la idea de pagarlo. Nada, porque son experiencias, la verdad, únicas.
Lo vale, claro.
Lo vale. Si te digo el precio, no lo podés creer.
¿Es un fijo por cabeza? Pida lo
es
que
pida.
Es
un fija por cabeza.
¿Es de pasos o cómo?
Sí, es de pasos. Son 16 pasos.
¡Ah!
16 pasos. Para que sepa, entré a la 1 de la tarde y me fui a las 5 de la tarde casi. Más allá de comer, es una experiencia como ir a, no sé, te diría como un teatro, o sea, toda la experiencia que se vive desde que entras, pisás, pasás, cómo te atienden, nada, es un restaurante que se armó, que hasta tiene su restaurante de su señor en el mismo edificio.
¿Dónde es, en qué zona?
Barranco se llama.
El barrio más lindo de Lima.
Sí, es el barrio más lindo. Miraflores como el más...
Es el más turístico. Pero
más turístico, pero Barranco sí, a mí me encantó. La verdad que sí, hermoso. La verdad que es, a mí me encantó. Y súper tranquilo. Y como te decía, lo vi súper cambiado. Y nada, y bueno, desde que entras es todo, te dan como un tarjetón y tal, el restaurante, el bioma que estás viendo ahí en el jardín y qué hierbas usa de ese jardín. Nada, y después te lleva una persona hasta el lugar a recorrer el restaurante y te muestra todos los productos que va a usar en una mesa de cemento con los productos. O sea, nada, es una locura.
Es mucho más que ir a comer.
Es mucho más que ir a comer, exactamente.
Y hasta el niño se divierte, ¿no? 4 horas un guacho en un restaurante.
Mira, ¿sabes que tuve tanta suerte que mi hijo justo era el horario de siesta?
Ay, qué liga, Max.
Pues que, o sea...
Qué increíble.
Pablo, a vos te decís, la nube que está contigo
si lo opuesto,
no
man,
va con él.
Sí, y durmió, vos podés creer, las 4 horas. Claro, estaba molido.
Claro, estaba molido. Claro.
Igual yo me hubiera gustado que haya vivido la experiencia, porque él se copa. Nada, pero bueno, tampoco quería despertarlo, porque si lo despertaba se pone mal humor.
Claro, claro.
Pero bueno, nada.
¿Qué fue lo más rico que comiste de ahí? ¿O lo que más te gustó?
Lo que más me gustó, uff. Mirá, a ver. Si te muestro, o sea, si te muestro, los platos son como obras de arte. Me había gustado mucho un pulpo que comí. Y nada, te traían un pulpo petrificado, ¿no? De las costas. Vos te traían un pulpo para que lo veas. Y nada, y ahí en ese plato había como cosas de pulpos cubiertas, hasta usaba como las sopapitas. Y nada, y después vos veías el plato y no veías un pulpo. ¿Entendés? Como era una obra de arte con, ¿cómo se dice? Con especies de crocantes pasados por un polvo y nada, te formaron un cuadrito y nada, el pulpo estaba abajo, o sea que no lo veías, pero sí lo comías. Después, ¿qué más comí? Bueno, probé un paiche, que es un pescado del Amazonas, que llega a medir como 18 metros. sí, una locura, cosas así, locuras que uno, va, locuras, digo, locuras para nosotros que no existen, ¿no? Por
la vida. Sí, otra escala, otro todo.
Exactamente. nada, como eso, usando productos del Amazonas, ¿no?
Claro. Pero todos son platos chiquitos, son 16.
Sí, son todos platos chiquitos que
dos,
vienen
tres,
con
dos, tres bocados de cada uno, ponele.
Exactamente, te van trayendo como, sí, depende de qué. Te van trayendo de a tres cositas y nada, vos vas combinando con las cosas que te traen.
A modo de entrada, plato y postre, que.
Claro, no es como entrada, plato y postre, son 16 pasos. Claro. O sea, iban pasando por diferentes texturas, no sé, tenía platos de papas andinas, o sea, a ellos le llaman, decía como el menú de desnivel, porque era desde altura cero sobre el nivel del mar, uh-huh. O sea, hasta, bueno, depende de la altura, tenía las papas andinas. Ah, que
enrosca.
No, es todo súper, ¿cómo se llama? Súper bien pensado, nada, y eso. Y bueno, y después eso como una experiencia única, ¿no? Después, nada, lo lindo de Lima también es comer en los, ¿cómo se dice? En los mercados o también en la calle. Como que en general hay una cultura de comida muy, muy fuerte. Así como esto que te decía de Central, ibas a un famoso mercado que se llama Surquillo.
Sí.
Que es en Surquillo, nada, que tiene como un montón de frutas exóticas. De cacao puedes conseguir, no sé, bueno, carne es pollo, mucho pollo se consume, y nada, y tenés puestitos así chiquitos, no sé, fui una señora que, ¿cómo se llama? Que hacía chupe, que le dicen una sopa, le llaman chupe.
¿Qué comiste más, criollo, andino, regional?
De todo.
De todo.
La verdad que de todo. Nada, Perú se caracteriza mucho por una, ¿cómo se llama? Por su cocina fusión, ¿no? Para que entiendan un poco, nada, el que quiere viajar a Lima, está lo chifa, que es mezcla de cocina china cantonesa con un poco de peruano.
Sería como comida china con Inca Cola.
Claro, sí, algo así, ponele, sí. Claro. Después tenés la cocina Nikkei, que es eso lo que hablamos la otra vez, que nada, uno le dice Nikkei y ya lo llevan a Perú, que en realidad no, pero bueno, es un poco de la influencia de la cocina japonesa. No sé, el clásico plato Nikkei es el tiradito, por decirte. Después tenés la comida criolla, que la llaman ellas. Ella es como influencia un poco española. Un poco de africano,
mucho frijol,
claro, mucho frijol, exactamente, frijol, por los, sí, después tienen como una cazuela de mondongo también, que es muy parecida a la que hacemos nosotros.
Tacu tacu, ají de gallina,
el tacu tacu también es criollo. Sí, es riquísimo el tacu tacu, es como, fue un restaurante criollo también, que era el tacu tacu y te lo servían con un pato.
Dale. Ojo con comer en la calle. Comí unos pinchos de corazón con chicha y casi dejo el alma en el water del hotel. Y ya había pagado todos los tours. Tuve que meter pañal geriátrico. Mi señora
Un anticucho le dicen a eso, los corazoncitos, sí, bueno, de pollo en un palito.
Corazoncito de, sí, exactamente. Puede ser pollo o de vaca.
No, y después en otras zonas también de, ¿cómo se llama la llama de allá?
La alpaca.
De alpaca.
La alpaca, también. Exactamente, sí. Nada, eso también muy rico, o sea, después qué más. Tenemos la chifa, la Nikkei.
La chifa lo que tiene es que es como un lugar muy popular, es como un lugar donde van las clases populares en general a comer barato muchos.
Sí, también, sí.
Debe haber otros más refinados, pero sí, hay mucho,
obvio,
todo
sí,
Lima.
sí, exactamente, hay mucho. Se nota que hay mucha corriente china.
¿El barrio chino ahí al lado del mercado central?
No, sabes que no llegué, o sea, sí fui en otros años. Que es el mercado central ahí. Fui en otros años, pero no fui este año. Pues ya lo conocía y nada, fui como otros lugares que no conocía.
¿Le entraste al quiz? Pregunta.
Sí, claro, el quiz. Sí.
Hay que ser guapo para ver el bicho embalsamado ahí con la cara y los dientes.
Nada, no te lo
servían
así.
A mí me lo sirvieron así.
Sí, puede ser.
Abiertito de patas, así, a cuatro y claro, sí, en un frito, en un wok.
No, esto a mí como me lo sirvieron fue como una patita de pollo chiquitita. Y era, ¿cómo se llama? Y nada, viste cuando raspas una patita de pollo con la carne juntada, frita, y vos mojás con la salsa.
Ah, más delicatessen.
Un poco más delicado, sí. Pero sí, es verdad, te lo sirven entero también.
Lo meten así abierto.
Como un cochinillo.
Ahí va.
Como un cochinillo. Exacto. Sí. Y es riquísimo, ¿eh? La verdad que es riquísimo.
A mí me encantó. Yo no le hago asco a casi nada.
No, yo tampoco. Para mí tenés que probar de todo.
Viví por trabajo en Perú 7 meses y comí de todo. Chifa, anticuchos, picante de cuy, lagarto, rana, pachamanca. Perú tiene comida infinita y las papas fritas más ricas que comí en mi vida.
Sí. Bueno, la variedad de papas que tiene,
bueno,
es
impactante. Por eso es impresionante y cada papa tiene, te dicen, estas para la frita, que y nada, y las papas. Y eso, acá que hablamos de la otra vez de papa frita que usamos en bolsa, ya no existe.
No, claro.
No existe, o sea, y nada, y todo era con papas y nada. Bueno, algo que me parecía gracioso, como diciendo, hablando de lo chifa, era un lomo salteado, como comerte un chau, un chau salteado de lomo con papa frita, ¿entendés?
¿No le dicen lomo a lo pobre a eso?
Sí, el lomo a lo pobre. El salteado de lomo a lo pobre.
Exacto, está riquísimo.
Riquísimo, la verdad que riquísimo. Pero sí, las papas son un mundo impresionante, digo. En vez de comprarte las Lay's, tenés las peruanas. Bueno, acá las venden, ¿eh? A veces las he visto.
Ah, en algún supermercado.
Ah, las Inca Chips.
Sí, sí, que son tremendas.
Están muy bien.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
te venden también el maíz gigante ese, que es impresionante.
Exactamente, claro. El mote.
Es
el tostadito.
Está muy bien.
La yuca frita es una delicia también. Hay que hervirla primero y después freírla.
Después se fríe, exactamente.
¿Cómo te llevas con el ají amarillo?
Hermoso.
Ají de gallina y otras.
Sí, de hecho, justo tantas. tengo una
papa receta. Huancaína, qué rico también.
Claro, papas a la huancaína, una cabus salimeña.
¿Comiste la causa clásica o con rellenos más?
No, comí la causa clásica.
¿Cómo es la causa limeña? Que de nombre la tengo, pero no sé qué carajo incluye.
La causa limeña es como un pastel, te diría, de pastel frío, a base de papa amarilla. Si quieren, les doy la receta. Dale. Ya la pasada.
Tenés,
sí,
tengo
una receta. Me parece que es una receta que se puede hacer acá. Súper. Nada, la diferencia es que no tenemos papa amarilla acá, pero podemos usar una papa común, blanca, y nada. Se consigue pasta amarilla al ají. Se puede conseguir, nada, voy a decir justo un chivo, pero para que la gente pueda conseguir, Mar Austral las vende, una pasta de ají amarillo y nada, haces un puré de papa. Uh-huh. Y si no tenés el ají amarillo, un tip que hago yo, cuando yo llegué no se conseguía esta pasta amarillo, en época de verano más o menos hasta abril se consigue morrón amarillo, ¿está? Uh-huh.
Ahora ya hay.
Sí, ahora hay.
Y raramente está más barato que el rojo.
Sí, no sé por qué.
Yo tampoco, no entendí.
No sé por qué.
Siempre es el más caro.
Claro, sí, exactamente. Y nada, y haces, debe haber sobreproducción. Y agarras el morrón amarillo, lo asás con un aluminio, un poco de aceite de oliva al horno, hasta que se ablanda todo, y ahí se te separa la piel. Y ahí nada, lo procesás con un poco de aceite de girasol, oliva, lo que quieras. Y si querés tirarle algún picante, un poquito de ajo. Picante lo que tiene,
no, el ají amarillo tiene como un picantor ahí.
Claro, el ají amarillo peruano tiene un picantor. Y ahí le agregamos algún picante.
¿Y eso lo sumás al puré?
Esa pasta la sumo al puré. ¿Está? Más o menos. Y ahí te quedas como un puré amarillo. Y me gusta agregarle un poco de manteca. Y sal, pimienta. Y nada, y ahí por un lado tenés el puré ese, súper liso. Nada, si podés pasarlo por un tamiz, mejor. y después, bueno, vas a la parte del relleno. Relleno tenés, puede ser la causa limeña típica, es de pollo. Lo puede ser suprema. Y si estás un poco, estás un poco dulce, quieres hacerlo con camarones, lo puedes hacer con camarones. El pollo puede ser hervido hasta que se deshilacha. Uh-huh. O lo puedes picar también el pollo. Y ahí lo mezclas con mayonesa, un poco de cebolla roja. Y si quieres agregarlo, algunos le agregan un poco de, ¿cómo se dice?, queso crema. Eso le puedes agregar para que te quede un pollo súper cremoso. Uh-huh. Sal, pimienta, un poco de jugo de limón también. Y nada, y después tenete palta fileteada. ¿Tá? Y eso lo podemos armar tipo, no sé, si queremos una budinera de vidrio, esas chiquitas. Y pones huevo duro picado en la base.
Bien.
Sí, puedes poner huevo duro picado en la base. O si no, el huevo también lo podemos poner a lo último. Ponemos papa. Uh-huh. Empezamos con papa. Ponemos el pollo. A la budinera, tirar un poco de aceite. Así, frotar un poco de aceite. Vamos de vuelta. La mezcla de papa amarilla, el pollo, palta fileteada y de vuelta papa. ¿Está? Ahí lo dejaron.
Un pastel de carne peruano, entonces.
Sí, pastel frío de carne.
Frío, rarísimo, mirá.
Sí, frío.
Es riquísimo.
Frío. Y lo apretás bien, o sea, lo apretás bien, lo llevas un poco a la heladera que tome cuerpo, más o menos. Y, no sé, lo dejas 2 horitas, 3 horitas en la heladera. Y después, antes de comer, yo lo que sugiero es sacarlo 1 hora antes para que se le vaya el frío de la heladera.
Claro.
Lo desmoldás, sí, sale solo. Y ahí lo terminas arriba con huevo duro, picado puede ser, unas aceitunas negras, y si querés poner algunos tomates cherry, un poco de hojas de cilantro, y ahí sale. ¿Mirá? No sabes qué rico pastel.
¿Mirá?
Nunca es riquísimo, la verdad que es riquísimo. Nada, lo puedes hacer con pollo, camarones.
Pescado.
Sí, algún pescadito.
¿Por qué se llama atún? Causa limeña? ¿Porque es por un tema de nomenclátor o...?
Sí, porque creo que tengo entendido que se inventó ahí.
Sí, la original es limeña, limeña. Y es la de pollo, que era la más popular en otra época. Claro.
Exactamente.
Causa limeña de camarones fue lo mejor que comí en mi vida. Lo hizo una compañera de trabajo peruana, dice tu oyente, en Estados Unidos. Para dice, canchita le dicen al maíz asado con sal y condimentos, como el maní que comemos acá. En todos los boliches que se precien te lo dan antes de comer o antes de una birra.
Exactamente, sí, en vez de darte maní te dan maíz cancha. Es como un maíz, algunos lo hacen asado, algunos lo hacen frito, como que se infla un poco. O sea, vos lo comés y es como un crocante, como que se abre el maíz cuando lo frito.
En Uruguay y Andes hay un restaurante de comida peruana que se come muy rico y barato, no recuerdo el nombre, dice este oyente.
En Ciudad Vieja y Centro
de
Valles.
En Ciudad Vieja en una esquina. No me acuerdo cómo se llama. Está muy bueno. Y después, bueno, nada, les puedo tirar una receta de huancaína, que está bueno. Papa huancaína, también acá recurrimos al ají amarillo. Sí,
también se come fría,
¿no? Se come fría, sí. Y también hasta tibiecita está rica, ¿eh? Yo hice la prueba.
¿Sí?
Sí, hace poco tenía unos platos que en el plato de mediodía que la entibia un poco y queda muy rica. Nada, y la huancaína es súper fácil. Un poco de queso crema, la pasta de ají amarillo, o si no hacemos el ají amarillo como les dije, un poco de galletitas de agua, un poco de leche, un poquito de ajo, jugo de limón, y eso todo a procesar, licuadora o mixer.
Detallado o reparar el detalle de las galletitas al agua.
Sí.
O sea, nunca la hice, siempre la comí.
Sí, galletitas al agua, sí, te da un poco más de consistencia. Algunos usan queso crema, me gusta ponerle a mí, hay algunas recetas que no llevan queso crema. Algunas llevan solo leche, ¿cómo se llama? Leche, galletitas de agua, un poquito de ajo y la pasta de ají amarillo. Y un poco de aceite de girasol, como para emulsionar un poco. Y la galletita ayuda a dar consistencia.
Eso va regado sobre la papa.
Y eso, papa hervida. Generalmente se sirve con papa hervida o algún maíz blanco que tienen ellos, que es riquísimo. ¿Viste el choclo que nosotros comemos amarillo? Ellos lo sirven en blanco. Es tremendo, muy rico. Acá si queremos usar maíz blanco, podemos usar el que dicen acá que usan para mazamorra.
Uh-huh.
Ese está bastante bien. No, ese hay que dejarlo en agua 2 días.
Sí, pues duró.
Sí, pues hay que dejarlo 2 días en agua y después servirlo.
Bien.
Lo servís y eso está. Ese es un maíz que más o menos se acerca a una consistencia del blanco y quedaría muy rico también.
Sazón peruano se llama el de Andes, Uruguay.
Ah,
otro docente dice: mándenle un saludo a mi madre Josefina, que es peruana y todavía dice pollo, aunque vive en Uruguay hace 30 años y todavía nos cocinó todas estas delicias que están hablando, sobre todo ceviche.
Exactamente.
Ah, qué rico todo.
Igual lo que es el peso de un país, ¿no? Que entras a nombrar y son 6 nombres, marcas de platos propios.
Sí, claro.
Y no hablamos ni de la fide de gallina.
Es impresionante. No, tienen una cultura de comida muy arraigada. Y se nota que, o sea, cocinan todos. O sea, no sé, como vos vas vas a estos mercaditos que son más populares.
Uh-huh.
Y todos eligiendo su cosa para cocinar, o sea, como que hay una cultura de cocina muy arraigada, como que recocinan, ¿viste? Eso es lo que te sorprende. No es que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Como que la gente creo que se toma su tiempo para cocinar.
Mm.
Eso es lo que siento, es lo que veo, ¿no? Lo que vi. Pero bueno, es algo cultural, ¿no? Y bueno, también un poco de historia que tiene.
Para mí, las galletas, la cricaca nuestra, le dicen ellos galletas de soda.
Galleta de soda, sí, es verdad.
Es el nombre, dice.
Sí.
Hay un montón de platos propios por región. Hasta el café tiene su región.
Sí, no, los cafés también, sí.
Sí, me acuerdo, en el norte comían abundante pato. Cuando Uruguay le tocó en la Copa América,
sí,
el arroz con pato era una cosa deliciosa.
Deliciosa, sí. Te dicen, hacen como una versión de arroz con pollo, pero con pato.
Exacto.
El arroz con pollo se come a full también.
En el norte comían más pato allá en Chiclayo.
Con pato, exactamente, sí.
En Piura.
Sí, comí un arroz con... Bueno, como te dije, también me hice un tacu-tacu con pato.
Mirá.
Sí, generalmente lo hicieron
con... En vez de vaca.
Sí, exactamente. una versión de en un criollo, ¿no? Que te dice que fui a comer.
El tabú tabú que yo me acuerdo cuando fui, que tuve la suerte de ir a una escuela de gastronomía, gracias al laburo, que era un plato como la bulabesa, como tantos otros, que era un plato de pobres,
sí,
que se comía con los restos, se hacía con un resto de arroz, un resto de frijoles y un resto de carne.
Sí.
Ahora ya es un plato en sí mismo, pero en ese momento era como un revuelto con todo eso, más ordenadito que nuestra ropa vieja.
Claro. La causa tiene el origen histórico de alimentar a las tropas en la guerra del Chaco. Pues eso es lo de causa.
Claro.
Aporte para la causa.
Claro. Aporte para la causa.
Sí, algunos decían que era por San Martín que fue el que le instauró eso. En la lucha independentista, por llamarlo de alguna forma.
Bueno, y después nada, no hablo del ceviche porque es súper popular, ¿no? Digo.
Guardapostes tienen también alguno, ¿no?
Sí, tienen el suspiro limeño, sí. Es como una mezcla de manjar blanco que dicen ellos, dulce leche.
Ahí va.
Tienen términos muy diferentes.
Sí,
muy términos diferentes. No sé, es dulce de leche, una especie de dulce de leche, obviamente más un poco más líquido, más cremoso. Y nada, lo terminan con un merengue arriba, con creo que el merengue tiene un poco de Oporto.
Hacen una especie de donas fritas que yo no me acuerdo el nombre, sí, y a vos te encantaría, para mí era una bomba.
Sí,
no me gustaron nada.
¿No te gustaron? Que la pasan por almíbar.
Sí,
a mí me encanta.
La meten
bien dulce.
Y después la pasan por almíbar y te las dan.
Sí, que la venden en la calle.
Exacto.
No, bueno, eso en la calle también tenés los carritos que te venden emolientes, que son como mezcla de.
Picarones.
Ahí va, picarones.
Justo el que responde es un oyente que dice: llevo 15 años acá en Perú. Y voy ganando de peso un kilo por año.
Claro.
Pasa que no usan mucha leche evaporada, no hacen mezcla tres leches.
Sí, usan leche evaporada full también.
Hay un potre que tres leches, ¿no? También.
El tres leches usan leche evaporada, exactamente.
¿Qué es la leche evaporada? Es un híbrido entre crema doble y leche. ¿Cómo es?
A ver.
Está brava esa.
Yo como nunca la usé, porque siempre me costó conseguirla, es como, no sé, es un híbrido entre leche condensada, supongo.
Leche entera, claro.
Sí, y la hacen estré también, creo. Sí. Hay como reproductos de allá, ¿viste?
Tiene muy de moda el arroz con leche súper espeso.
Sí.
En comparación a nuestro, que es más chirlo.
Sí.
Bueno, para mí una de las señales de que un país es muy fuerte gastronómicamente es que McDonald's se adapta al país en vez de venir solo con su línea. Y en Lima te pasa que, por ejemplo, el sundae era de agua y manto.
Ah, mira.
En vez de con dulce de leche, que es un fruto.
Sí.
Y después había una de las hamburguesas, era con ají amarillo, con pasta de ají en vez de.
Mira, yo como no consumo McDonald's, sí, lo que me sorprendió es que no vi tanto McDonald's.
No, hay mucho menos que acá.
Sí,
incluso creo que se adaptan al paladar de los tipos.
Claro, sí.
La mazamorra morada es un.
¿Qué pasa con México?
México pasa lo mismo,
sí. Creo que yo, no sé, vi dos McDonald's, que eso me pareció raro, ¿viste?
Claro. O sea, tiene tanto peso la comida callejera y eso, ¿qué es?
Claro, exactamente.
¿Sambucherías, viste?
Sí. Sambucherías, sí, la lucha.
Está buenísima la lucha.
Bueno, a mí lo que me sorprendió es cuando fui hace 10 años, no había tanta, y ahora que fui, dije, vi un montón de la lucha. Como que se hizo masivo.
Claro.
Súper masivo. Creció
el
un montón.
El de pernil de cerdo estaba increíble, ¿no?
Sí, yo comí uno de chancho, cochinillo, que había salido, me dijeron que hace poco, y estaba tremendo.
La leche evaporada es leche concentrada, más sólidos de leche. Se puede hacer con leche y agregarle leche en polvo.
Mirá.
Ah, mirá.
Sí.
Claro, es algo de uso habitual allá.
Claro.
En muchos países que acá nunca existió.
Claro, sí. De hecho, me habían pedido. Alguien me había pedido para cocinar acá leche evaporada y me preguntándome a mí si la podía conseguir, dije la verdad.
No.
Sí, no la pude.
Creo que las tartas de zapallito que comí al mediodía han pasado como. Después de hablar de todo esto.
Claro.
Qué rico comida peruana.
¿Y tu mujer copada también o te sigue la cabeza nomás?
No, sí, re. O sea, se prenden todas. La verdad que le encanta comer también como a mí y probar. De todo.
Y a nivel consciente e inconsciente, algunos piques te llevas para tu laburo, obviamente, ¿no?
De sí, obvio. A ver, a mí lo que me gusta de viajar, obviamente, es comer, porque es como. No sé, comer, para, por lo menos yo que trabajo de esto, te abre la cabeza, ¿viste? Quizás hay productos, obviamente, que no vas a conseguir, pero como te digo, a ver, yo ya. Digo, Perú conocí hace 10 años. Causa limeña y no sé, me tocó hacer eventos pidiéndome causas y dije, bueno, a ver cómo puedo llegar a esto, y dije, bueno, a ver, voy a probar a morrón amarillo, no tengo papa amarilla, no tengo ají amarillo, voy a agarrar un morrón amarillo, hacerlo así y darle un poco de picor para llegar por lo menos a asemejarme a eso, ¿no? Quizás el gusto no es igual, pero nada, te abre la cabeza a disparar cómo hacer cosas, preparar cosas que probaste y dónde estás viviendo y decir cómo, a ver cómo lo puedo hacer. Buscándole la vuelta, ¿no? Como dicen.
Claro. ¿Y Acurio sigue siendo el emblema de la comida peruana o ya tiene
alguna? ¿Cuál?
Gastón Acurio, o sea, sí, ¿tiene alguna denuncia?
Sí, no.
¿Sigue siendo estaba señalado en alguna columna de Maxi Guerra, acá hace años lo hablábamos, que es el que
es el que
arrancó la movida.
Es el que arrancó la movida. Nada, lo que vi yo y lo sentí, ¿no? Que hay una comunidad gastronómica muy linda, pero que allá están unidos. Eso es para mí lo que... y también me lo contaron un poco, que les costó a ellos, pero que Gastón Acurio logró agarrar a todos los gastronómicos.
Claro.
Es decir, vamos...
Una época organizada la feria.
Trabajemos unidos. O sea, competencia claro. no somos... O sea...
Complementarios
y nada. Y tenemos que lograr mostrar nuestra cocina al mundo y hacer que esa gente venga, porque nos sirve a todos, que venga el turismo... Y que empiezan a conocer nuestra cocina y que van pasando restaurante a restaurante y sin ser competencia, sino...
Hay un montón. Acá hay gente de la radio que ha ido 3 días a comer, pasear,
y
a restaurantes nomás.
Exactamente, sí.
Claramente
sí.
Pasa a nivel global.
Ay, o sea, sí. El nombre de la feria...
Y como te dije, o sea...
la feria gastronómica más grande de Latinoamérica. Que
Mistura. Yo fui, claro, en 2014 a esa feria.
Yo tuve tanto
que ya no se hace más, hace más de 5 años,
porque él en un momento se cansó, porque era él medio que la tironeaba.
Sí, pero es un re laburo, ¿eh? y eso es lo que hizo bueno, y como te dije, me armaron un cronograma de lugares y no solo comer comida de restaurantes, digo, de alta cocina, claro, sino como diciendo andate este criollo, ¿eh? O sea, como súper, andate de este mercadito, comete esto de acá, o sea, como súper, ¿viste?
Anoto.
Claro, ¿viste? Y como eso, te das cuenta que hay una unión, ¿viste? Que no es tipo, no, a ese no vos porque es mi competencia, no, al contrario. Claro.
O sea, teléfono para Quality, tienen que armar viajes gastronómicos, capaz que ya existen. Otro dice, Burger King en Lima hace las hamburguesas con carne condimentada y son otras hamburguesas.
Hay viajes gastronómicos, ¿eh? Hay una uruguaya acá, Marcela Baruch, no sé si la conocen.
Sí, la hemos entrevistado.
El otro día estaba cuando fuimos a... ¿No?
Lo de Narda sí está. Bueno, ella organiza viajes gastronómicos de comida que pueden estar muy buenos. Creo que ahora está haciendo uno en México y otro en... ¿Cómo se llama? En India, que son muy interesantes. Están buenos. Así que hay gente que lo hace.
Renzo, peruano, el que vino a Notoken cuando fue el ciclo de comida peruana, dice, rocoto relleno, ¿probaste conchas negras? Pregunta, fuerte.
Sí, un ceviche de conchas negras.
¿Mira?
Sí, que viene, me explicaron que venían de como de más arriba, del norte, del Pacífico.
El rocoto relleno, qué rico.
Rocoto relleno no
es como un morrón, pero muy picante.
Sí, un poco más picante.
Yo te conté que Cacho Barizoni, que era un comentarista muy famoso de fútbol de acá, cuando estábamos en la Copa América... Nos invitan a comer a la Universidad de Piura.
Sí.
Y nos sirven rocoto relleno. Y él pensó que eran morrones rellenos. Terminaron llamando a la ambulancia.
Casi se mueve, cacho.
Porque se mandó un pedazo así, empezó a ponerse rojo.
Casi se enchiló.
Claro, era un personaje muy particular, cacho, aparte de vos que no lo conociste. Muy gracioso, además. Y empezó a llorar, no podía parar de llorar, no podía respirar. Y se le entró a cerrar el aire en un momento.
Claro.
Terminó atendido por los médicos. Bueno, un rocoto relleno.
Maxi vendió más pasajes a Lima que 40 columnas de Quality, dice, claro, porque toca fibras, que es hermoso, ¿no? En Uruguay se produce algo de papa de colores y manda foto con 3 papas en la mano, que parecería haber 2 clásicas,
sí,
y una media violácea.
Ahí tenemos la papa colorada y hay una papa, ¿cómo se llama? Hay una papa azul que sale, no sé, yo este año salió una vez y me avisaron. Y nada, aparece y la verdad que está muy buena, la prueba está muy buena. Sí.
Brillante. Bueno, Maxi, aquellos que quieran verte o comer tus delicias, ahí en el restaurante 1921 del Sofitel Carrasco, como siempre.
Como siempre, exactamente.
Y gracias por la columna,
No,
gracias,
por favor.
Maxi.
Hasta la próxima.
¿Quedó pendiente cuánto dolía?
Ah, Central.
Ah, Central. Bueno, $600 por cabeza.
¡Ay, esto dolor!
¡Ay, mamá!
Yo tuve la verdad que, tuve la suerte y no me terminaron cobrando.
La alegría, está bien. A la salida
quedaron todos atrás del video congelado.
Sí, tuve la suerte que nada, me invitaron.
Claro, es lo que vale el pasaje de vuelta si lo pensás.
Claro, exactamente. Sí, claro, sí.
Me invitó el pasaje. Claro.
Sí, hace años estaba, si no en el 1, ahí en el 3, en el 250, siempre está ahí.
Igual,
siempre
claro, está. A 1200 la pareja, dólares.
Sí.
Lleno un año hacia adelante.
No, y lo loco, que está lleno, o sea, estaba lleno. No es que estaba vacío, estaba lleno. Está, es verdad que eran gente de afuera.
Claro.
La mayoría es turistas. Sí.
Grande, Maxi.
Placer, nos vemos en dos semanas.
Dale.
Viene la mesa.
Chau.